una ilusión tener de nuevo a Carla de Aguilar Amat al frente de su diario de una española. Uy, iba a decir de una española en Israel, se me ha ido, Carla, tantos años, al diario americano de Carla de Aguilar Amat. ¿Cómo estás? Mejor, más, bien, más situada que yo, ¿no?
Muy bien, ¿y vosotras?
Muy bien. Además que vamos a hablar de un tema muy anglosajón para empezar, el tema de los scouts y las Girl Scouts, ¿no?
Exacto, las Girl Scouts, que bueno, también hay scouts en Israel, pero sí que es un movimiento que se originó en Estados Unidos y es pues muy americano, como dices. Y de hecho, pues se me ha ocurrido este tema porque en el laboratorio de ASAF, unas compañeras de trabajo pues nos enviaron un mail que estaban vendiendo galletas de Girl Scouts, dos chicas pues para sus hijas y una señora para su nieta. Entonces nosotros dijimos, vale, pues compraremos unas galletas. Y nos imaginábamos, no sé, que las niñas cocinaban las galletas en casa y después pues no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Y entonces nos dicen, ah, vale, pues os pasamos el link y ya nos diréis lo que queréis. Entonces se ve que está súper organizado, hay una web. Y las galletas, pues son como 6 tipos de galletas y se pueden comprar online o les dices a cada niña las galletas que quieres y tal, pero bueno, no las hacen ellas en casa, sino que son unas galletas industrializadas, ¿no? Digamos. Y bueno, pues hay varios tipos de galletas y tal, y me picó un poco la curiosidad, porque sí que había escuchado de las Girl Scouts y los Boy Scouts, pero no sabía muy bien lo que era, ¿no? En realidad. Y entonces pues investigué un poco y resulta que en Estados Unidos hay casi 3 millones de Girl Scouts entre niñas y voluntarios y pues es un movimiento en el que se pueden unir las niñas de entre 5 y 17 años. Entonces este movimiento pues se originó hace más de 100 años y lo impulsó Juliet Gordon, que también era conocida como Daisy o Margarita en español. Entonces, pues ella era una señora que pues creía mucho en el poder de las niñas, ¿no? Y de la mujer, y entonces organizó un encuentro, empezó todo con un encuentro en Savannah, en Georgia, en Estados Unidos, en 1912. Entonces, pues allí se reunieron 18 chicas y empezó el movimiento. Y de hecho, cuando ella pues fundó esto, contó con la ayuda de 4 de sus mujeres, de sus mejores amigas, y de hecho 3 de ellas eran judías. O sea, a partir de aquí pues ya vemos que siempre ha habido chicas y mujeres. Sí, una conexión, unas raíces judías, y siempre ha habido pues presencia judía en los Boy Scouts, y no solo pues esto desde el origen, sino también, por ejemplo, pues todas las galletas son kosher, o también hay pues como medallas que se pueden ganar. Hay diferentes medallas, ¿no? Porque esto es un movimiento que lo que ofrece a las chicas es como pues liderazgo, oportunidades, experiencias, actividades afuera, ¿no? En la naturaleza. O sea, ofrece muchas posibilidades a las niñas y también pues ellas tienen que hacer como una promesa de ser humildes, de servir a Dios y servir a la patria. Entonces yo pensaba, ¿servir a Dios? ¿Pero qué Dios, no? O sea, ¿es un movimiento cristiano, es un movimiento judío? ¿Qué tipo de movimiento es? Y de hecho, pues es un movimiento que sí que está conectado con muchas instituciones religiosas y con líderes religiosos, pero se considera como secular, o sea, laico en el sentido de que no hay una religión marcada, sino que las niñas pues son hermanas, porque representa que cada Girl Scout es hermana de las otras Girl Scouts y se tienen que respetar entre ellas, luchan contra el bullying y contra todo esto, pero son hermanas más allá de las fronteras, digamos, pues porque hay niñas ahora de todo el mundo, no solo de Estados Unidos, de todas las razas, hablan diferentes lenguas y también pues tienen religiones diferentes, ¿no? Pero sí que ellas prometen servir a Dios y a la patria. Entonces, pues cada una sirve a su Dios, digamos. Y si eres judía, por ejemplo, pues tienes unas medallas específicas que puedes ganar. Y bueno, pues no sé, me ha parecido interesante esta
relación. Yo la desconocía totalmente. Te vemos que has estado muy trabajadora en la investigación para la primera parte de tu diario de hoy. ¿Hacemos una pausa y nos cuentas el descubrimiento?
Muy bien.
hablábamos de bagels en la edición anterior, en la página anterior de tu diario, pero los de hoy son ya, bueno, a todo color.
Exacto, hoy son los Rainbow Bagels, o sea, los bagels de arcoiris, que de hecho son unos bagels, pues esto, que son preciosos porque lo llaman el bagel más bonito del mundo. Y estos bagels se pueden encontrar en Nueva York. O sea, ahora ya no estamos en Los Ángeles, ahora nos vamos a Nueva York, al barrio de Williamsburg. Uh-huh. Y pues hay una tienda que se llama The Bagel Store, donde hacen estos bagels pues de colores, también con estrellitas, confeti, no sé qué. Y se puede encontrar un vídeo en internet de cómo los hacen.
Muy bien, ¿sabes que Williamsburg competía con Florentine para ser uno de los barrios más cool del mundo?
Ah, uh-huh. Pues mira, no lo sabía. Pues se puede ver este vídeo en YouTube que se titula How Rainbow Bagels Are Made. O sea, se puede ver el proceso de cómo los hacen.
Muy bien.
Y, sí.
A nosotros nos gustaría grabar uno que se viera el proceso de cómo nos los comemos.
Sí.
Pero bueno, por ahora vamos a ver cómo se hace. ¿Quieres uh-huh. añadir algo más al descubrimiento?
No, preparada para la segunda parte.
Y la segunda parte, por favor, que es muy bonita.
Sí, la segunda parte conectamos también con el programa anterior que hicimos, que hablábamos de Gabriela Carín, que es una superviviente del Holocausto que vive en Los Ángeles y pues colabora con el museo, como contamos en el otro programa.
Sí.
Y de hecho yo cuando hablé de ella no revelé lo que voy a revelar hoy porque no sabía que era público.
Claro, es que les contamos a nuestros oyentes que cuando nos despedimos me dijiste, ¿y sabes qué? Creo que tiene novio. Y creo que es uno de los otros voluntarios del museo, no sé qué. Y lo has confirmado.
Exacto, o sea, yo lo sabía, pero no pensaba que se podía contar porque forma parte pues, de su vida más privada, ¿no? Pero resulta que ahora que ha sido San Valentín, pues en el periódico judío de Los Ángeles, del que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? The Jewish Journal, pues sale ella y el otro sobreviviente en la portada del periódico. Y el título del artículo es cómo dos sobrevivientes encontraron el amor o encontraron el romance. Y de hecho, pues los dos escaparon del Holocausto, ella, como hablábamos, desde Checoslovaquia y él desde Polonia. Y después, pues ella fue a Israel y después llegó a Los Ángeles. Él creo que vino directamente a Los Ángeles y los dos pues tuvieron su familia, ¿no? O sea, ella se casó, tuvo hijos y él igual. Y se conocían ya pues de hacía 5 o 6 años que trabajaban juntos en el museo y entonces los dos se enviudaron. Y pues, no sé, primero uno, luego el otro, y eran amigos o compañeros. Y entonces, pues cuando los dos se quedaron solos, empezaron pues esto, a sentarse al lado, a guardarse el sitio cuando iban a eventos, cuando iban a no sé qué. Y cada día, pues te guarda el sitio, ah, vale, pues, o sea, él le pidió a ella primero que le guardara
muy bien,
un
claro.
lugar. Entonces ella le iba guardando y entonces a partir de aquí, pues cada vez que iba a un evento, pues esto, se lo iban reservando, ¿no? Y después llegó un día en que hacen como una tómbola en el museo entre los voluntarios y tal, que sortean tickets para la ópera y para el teatro de vez en cuando. Entonces la animaron a participar y ella ganó. Entonces ganó 2 tickets y pues lo invitó a él. Y él dijo, ah, bueno, pues si me invitas al teatro o a la ópera, pues yo te invito a cenar.
Muy
y
bien.
Así fue pues como empezó.
El viejo truco.
Sí. Y de hecho, pues también cada año van juntos a la Marcha por la Vida, que es una marcha que se hace con grupos de jóvenes y que van a Polonia y a Israel. Y esto pues ya lo habían hecho juntos varios años y por eso también estaban más unidos. Y ahora, el año pasado, ya lo hicieron juntos como pareja.
O sea que ya es oficial que son novios y podemos felicitarles desde aquí por San Valentín un poco pasado ya.
Pero sí, vamos, un poco pasado, pero bueno, como grabamos cada 2 semanas.
Exacto, y por saber disfrutar de la vida a pesar de haber pasado por el infierno de los campos de concentración y de exterminio. Son un ejemplo siempre los supervivientes.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Y es una historia muy bonita, ¿verdad?
Desde luego que sí. ¿Y él es tan atractivo como ella? Porque ella es muy guapa.
Sí, ella es muy guapa, él también, sí, sí. Y también parece más joven de lo que es también, sí, sí.
¿Te acuerdas el nombre de él? Que creo que no lo hemos dicho.
Sí, él se llama Robert Geminder. pero le conocen como Bob.
Muy bien.
Robert Geminder.
¿Y sí. tú a él le conoces también?
Sí, también le conozco.
Muy bien.
Sí.
¿Y les vas
también
a contar?
También he escuchado sí. su historia cuando estaba en el museo, que le contaba a un grupo de niños, pero llegué a mitad, o sea, no pude escuchar toda la historia. Y sé que él se escondió con su hermano y eran niños y de hecho pues su madre siempre se preguntó cómo fue que no hacían ruido, ¿no? Mientras estaban escondidos. Y él dice que no lo sabe, que estaba horas y horas callado y quieto y que ahora ve a sus nietos y no lo puede entender, ¿no? Pero bueno, escuché trozos de su historia, no toda la historia, y sí que he hablado pues con los dos y son súper agradables, muy alegres. Sí, sí.
Muy bien.
Y seguro, como dices, un ejemplo.
Y seguro que lo mismo les hace ilusión saber que en Radio Sefarad conocemos su historia de amor.
Sí, sí.
Gracias
y bueno,
a ti.
Bueno, ya la conoce todos los ángeles, ¿eh? Porque salen en la portada del periódico.
Muy bien. Bueno, Carla, nosotros continuaremos con nuestra historia de amor contigo y tu diario en la próxima edición del programa. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.